COPE Madrid.
Estar informado.
Es uno de los clásicos de la literatura universal. Se ha llevado al cine, al teatro, incluso ha adoptado la forma de dibujo animado. Y es que ha inspirado a múltiples artistas de todas las disciplinas. ¿De qué obra estamos hablando, Mónica Álvarez?
Bueno, pues de Alicia en el País de las Maravillas, John, la novela de Lewis Carroll, que como tú dices ha sido fuente de inspiración para muchos artistas plásticos, y de eso da buena fe la última exposición de la Fundación Canal titulada Alicia en el País de las Maravillas por Dalí, Ernst, Lorenzán y Teniel.
Cristian Ruiz Orfila es su director y director de Arte y Cultura de la Fundación Canal. Cristian, ¿qué podemos ver en esta exposición que ya solamente por lo que ha contado Mónica apunta a maravilla?
La maravilla es una de las claves de esta exposición. Lo que vamos a ver en esta exposición es la interpretación que cuatro grandísimos artistas hacen de esta novela, que desde que se publicó en 1865 ha ido inspirando a todo tipo de artistas. Lo que pasa es que, bueno, pues se centra en tres artistas de las vanguardias, que son Dalí y Max Ernst, y una artista cubista que es Marie Lorenzán. Y se enfrentan estas interpretaciones, mucho más vanguardistas, mucho más contemporáneas, a las ilustraciones que hizo Sir John Teniel en 1865 de Alicia. Entonces, se va viendo cómo los distintos movimientos y cómo las distintas tendencias artísticas reflejan una cosa que fue tan importante en un momento como la novela de Alicia.
Qué bueno, qué bueno. Y Cristian, ¿qué puntos en común encontramos entre los artistas presentes en esta muestra y el creador de la novela, Lewis Carroll?
Mira, Lewis Carroll era aparte de escritor, él estudió en Oxford y estaba formado en matemáticas y en arte. Y entonces, él unifica los universos de las letras, las matemáticas, la lógica y la plástica. Los artistas surrealistas, como Dalí o Max Ernst, están absolutamente fascinados por las ciencias, sobre todo por el tiempo y la metamorfosis, que son dos claros protagonistas de la novela de Lewis, ¿no? Uh-huh. El tiempo en Dalí es una constante. De hecho, tenemos en la exposición un vídeo muy desconocido que hizo con Disney, que es un corto y que se puede ver en la exposición. Y luego, pues, los relojes blandos, todo esto está constantemente aludiendo al tiempo. La metamorfosis también es fundamental para los surrealistas. La oruga de la novela de Alicia en el País de las Maravillas es el claro ejemplo del animal de mayor transformación, ¿no?, de mayor metamorfosis. Las matemáticas están presentes en toda la obra. Max Ernst, en todas sus obras, mete fórmulas matemáticas. Uh-huh. Y luego tenemos un tema distinto, que es muy interesante, que es Marie Lorenzán, que es, en 1930 hace una aproximación supermoderna a la figura de Alicia, porque ya no la representa como una niña o como un personaje de un cuento, sino como una mujer. Y es que es una de las pioneras de la representación del universo femenino desde la propia libertad creativa de una mujer artista, ¿no? Entonces, es muy interesante ver estas distintas aproximaciones, pero digamos que todos ellos les une esa fascinación por el tiempo, el sueño, la identidad, la locura, absolutamente, los surrealistas están completamente locos, y el acceso a una nueva realidad, ¿no?
Qué bueno, pues, está muy bien. Sí, sí.
Hay que decir una cosa, luego el entorno, la atmósfera de los lugares que habéis creado para poder ver esta exposición es maravillosa en sí misma. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo podemos visitarla?
La exposición está abierta hasta el 8 de enero. Todos los días de la semana, de 11 de la mañana a 8 de la tarde, menos los miércoles, que está abierta solamente hasta las 3 del mediodía. Uh-huh. Y bueno, pues también comentar que los lunes hay visitas guiadas en dos turnos y que tenemos un montón de actividades presenciales, como las visitas, taller para familias, y todo tiene también una versión digital que podrán encontrarse en la página web de la Fundación.
Claro, yo le iba a preguntar a Cristian, efectivamente, si es también para ir con los niños, si en plan familiar, ¿no? Sí que se puede, claro que sí.
La exposición tiene distintos niveles de lectura. Alicia es una de las obras literarias más complejas de la historia de la literatura. Y bueno, pues todo esto que hemos estado hablando de el tiempo, la transformación y la metamorfosis, pues tiene un nivel de lectura muy elevado. Pero el propio montaje de la exposición y la propia aproximación a las ilustraciones son perfectas también para ir en familia y que los niños reconozcan, que es una parte divertida de las exposiciones, y conozcan y aprendan. O sea, que es para todos los públicos y cada uno con el nivel de lectura al que esté dispuesto a llegar.
Claro.
Y insisto, ¿eh? Hay veces que crees que estás dentro del propio cuento de Alicia en el País de las Maravillas, porque he visto algunas imágenes y es una auténtica maravilla.
Qué maravilla.
Sí, gracias. La verdad es que en la Fundación tenemos mucho empeño siempre en los montajes, que arropen la obra, no compitan con ellas, pero que acompañen al visitante durante la visita.
Es de verdad precioso. Cristian Ruiz Orfila, subdirector y director de Arte y Cultura de la Fundación Canal. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias.
Y ahora quiero contarte dos noticias que seguro te han impactado. Las muertes de dos espectadores de 72 y 74 años en Málaga y San Sebastián mientras veían en directo sendos partidos de baloncesto y de fútbol, Mónica.
Bueno, tremenda, ¿eh? Estas dos noticias son sucesos que siempre ocurren, pero es verdad que si se tiene a mano un desfibrilador, el desenlace es diferente. Ahora nos damos más cuenta de estas noticias, lo decía nuestro compañero de deportes, Juanma, esta mañana, que claro, porque se para el partido. Antiguamente no se paraba el partido cuando sucedían hechos así. Pero claro, el final podía ser de otra manera si hubieran tenido a mano un desfibrilador, ¿no? Y es que, John, los desfibriladores evitan más de 30.000 muertes al año en nuestro país, ya que desde que se pide ayuda hasta que esta llega, lo decimos siempre aquí, suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos que pueden resultar fatales.
Por eso hablamos con frecuencia con Adolfo, que es promotor del proyecto Protege tu Vida, porque nos interesa mucho. Adolfo, está claro que los desfibriladores tienen que estar en todos los lugares donde haya un corazón.
Efectivamente, todos los lugares donde hay un corazón, ese corazón se puede parar, porque, bueno, en los partidos de fútbol, pues que muchas veces es por el estrés, la tensión, pero en nuestra vida cotidiana también ocurre, y personas, pues que, bueno, que tienen ya ciertos factores de riesgo, colesterol, bueno, la tensión alta, pero sí es verdad que hay lugares donde pasamos más horas donde deberíamos de tenerlo. Estamos hablando, por ejemplo, de nuestro domicilio, o como mínimo en la comunidad de vecinos. También en nuestros trabajos, que pasamos 8 o 10 horas trabajando, hay sitios o sitios donde van muchos clientes, restaurantes, ¿no? Entonces, esos lugares hay que tener un desfibrilador, porque es que si ocurre, que ocurre y bastante, 30.000 muertes al año, pues es que el desfibrilador va a hacer que ese corazón viva, ese corazón se pueda salvar, con lo cual salvamos el cerebro, que es lo más importante. Que ese corazón, si se para, no esté mucho tiempo parado para que ese cerebro no muera.
Claro, Adolfo, ¿por qué es tan importante actuar a tiempo ante una parada cardíaca? No solo por el corazón, bien lo decías tú, sino también por el cerebro.
Sí, el corazón hay veces que se puede salvar hasta con 50 minutos, sale un corazón para adelante. Es un músculo que al final a través de corrientes, etcétera, o a través de productos químicos, adrenalina, etcétera, lo puede sacar para adelante. Pero es que el cerebro a partir del minuto 4 empieza a estar afectado y a partir del minuto 10 ya es inservible. Por eso es la rapidez. Los servicios de emergencia actúan perfectamente, lo hacen genial, pero la mayoría de las veces llegan cuando no se puede hacer nada. Sin embargo, si ese desfibrilador lo hemos puesto antes de que ellos vengan, los servicios de emergencia se encuentran una persona viva y, por lo tanto, salvable. Y, bueno, pues puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro cliente, nuestro empleado. Por eso, de verdad, concienciémonos, tengamos un desfibrilador que nos va a salvar vidas, y si no nos la salva es porque no nos ha pasado nada grave, que también es bueno.
Pues sí. ¿Y dónde podemos conseguir ese desfibrilador Protege tu Vida y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, os voy a dar un teléfono que es gratuito. Ventajas dos importantes. Una, un 30% de descuento por ser oyente de COPE y un regalo de un antiasfixias, que es el antiatragantamientos, para que ante ese problema también lo podamos solucionar. Teléfono gratuito 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
Pues vamos a recordar ese Protege tu Vida con un teléfono, el 900-730-061, 900-730-061, ya lo sabes, Protege tu Vida. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo enorme para todos.
Y ahora ya lo sabes, vamos a contarte qué es lo que sucede en España y en el mundo a través de los compañeros de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz al frente. Entre otras cosas, ese bebé que había sido secuestrado del hospital de Basurto en Bilbao y que ha sido encontrado en perfecto estado, de lo cual nos alegramos.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a Mediodía COPE. La denominada ley trans, impulsada por Podemos, lleva dando vueltas y vueltas durante prácticamente toda la legislatura. Y cuanto más gira, más se tensiona el gobierno de coalición entre el feminismo clásico que ha tenido el PSOE y las propuestas ideológicas que han dado forma a esta ley. Un texto que permite, te recuerdo, entre otras cosas, que un menor de entre 14 y 16 años pueda ir al registro y cambiar de sexo tranquilamente sin que nadie se lo impida. E incluso ya con 12 años también podrían solicitar ese cambio de sexo, pero en este caso con permiso paterno y judicial. En esta ley desaparece cualquier obligación de informe médico o tutela legal. Son menores a los que legalmente no se les puede vender ni alcohol ni tabaco, que no pueden votar, que para irse, por ejemplo, de excursión con su instituto necesitan una autorización de sus padres, pero sí pueden cambiar de sexo. El asunto puede complicarse todavía más si ese cambio va más allá de lo administrativo y se produce una intervención quirúrgica. Entonces ya es irreversible. Escucha este dato que ha dado esta mañana en Herrera en COPE la doctora Ruth González, psiquiatra del Hospital de Valladolid. El 70% de los hombres y el 50% de las mujeres abandonan el proceso de cambio de sexo porque consiguen encontrar su camino y cambian de opinión. Debe ser una decisión profundamente razonada porque no hay marcha atrás.
¿Tiene vuelta atrás este proceso, el proceso de cambio de readaptación del sexo o del género?
No, nunca. Nunca tiene vuelta atrás porque los cambios se quedan ahí. Lo que están hablando también es ya de la hormonación y de todo. O sea, que los endocrinos están totalmente en contra de que no hayan pasado por unos exámenes y por unas certezas. Porque es que una vez que uno se hormona, una vez que uno decide ciertas cosas, ya no hay vuelta atrás.
Y al margen de la cuestión administrativa o política, esta es una de las claves. ¿Hasta qué punto un adolescente de 13, 14 o 15 años tiene claro qué es lo que quiere? Todos hemos pasado por esta etapa y no tenemos nada que ver, desde luego, con las personas que éramos a esa edad, a los 15 años. Seguramente la mayoría ni siquiera nos planteamos la vida igual, ni tomaríamos muchas decisiones que en su día tomamos. Imagínate cuando esa decisión puede implicar un cambio de sexo irreversible. Como ha defendido la filósofa de izquierdas Amelia Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, es una de las leyes más peligrosas que se han llevado al Parlamento. Una ley complicada, con muchas lagunas, muy cuestionada incluso dentro del propio gobierno y del feminismo de izquierdas. Una ley que habría que revisar y estudiar a fondo para que no responda únicamente a criterios ideológicos. Pues además de esta, hay otras noticias también destacadas este jueves que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, la Audiencia Nacional mantiene la expulsión del marroquí detenido por la policía por su radicalidad en España. La Policía Nacional mantiene que la mera presencia de este individuo en Tarragona había disparado el extremismo a la zona. El independentismo catalán había intentado suspender esta expulsión que está prevista precisamente para hoy. Y todo preparado en Bruselas para una nueva cumbre europea. El objetivo es encontrar alternativas que permitan reducir los altos precios de la energía que pagamos desde hace más de un año. Y todo en el contexto, ya sabes, de la guerra de Ucrania. Finalmente, no se acordará un tope al precio del gas como pedía España y otros socios europeos. A ver qué nos llega desde Bruselas. Y siguen las lluvias en España. La borrasca Armand, que así se llama, será la primera que deje fuertes precipitaciones en los próximos días. Ahora mismo, 13 comunidades están en alerta por lluvias y fenómenos costeros. Además, este jueves se están registrando vientos hasta 100 kilómetros por hora en Galicia, Castilla y León, La Rioja y Madrid. Y Manos Unidas lamenta que el hambre duele, pero que duele mucho más la indiferencia ante ella. En la Semana contra la Pobreza, esta organización denuncia que 820 millones de personas sufren hambre y 3.100 millones no pueden acceder a dietas saludables, mientras el hambre se ha incrementado en 150 millones de personas desde antes de la pandemia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy se cierra la jornada de Liga con el Barça-Villarreal.
A las 9 de la noche en el Camp Nou se cierra la jornada con el Barça-Villarreal. Situación comprometida para el equipo de Xavi, que ahora está a 6 puntos del Real Madrid después de que los de Ancelotti ganara en casa del colista el Elche por 3-0. De ese partido sale como triunfador Fede Valverde, que con el de ayer lleva 6 goles esta temporada. Es uno de los centrocampistas de moda, hablan Valverde y Ancelotti.
Federico lo está haciendo muy bien. Es un jugador que a mí me sorprende un poco, porque en este momento está haciendo bien todo, aspecto defensivo, ofensivo, los golpeos, las carreras. Es verdad, si tú tienes que pensar a un interior moderno, tú piensas solamente a Valverde en este momento.
Él ya la dijo, tenía que pasar la cifra de 10 goles. Bueno, estoy concentrado para hacerlo, es una presión buena, linda, no quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Pero bueno.
Dos noticias más de fútbol. Venimos contando que el jueves que viene está convocada una asamblea en la Liga para estudiar un paro patronal en primera y segunda que afectaría a la jornada del 28 al 31 de octubre por las modificaciones en la ley del deporte. Y el seleccionador Luis Enrique dará la lista de convocados para el Mundial de Qatar el próximo viernes 11 de noviembre.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Una mujer de 24 años cruza la entrada del hospital de Basurto y llega hasta el pabellón de maternidad. Después se cuela en una habitación disfrazada con un pijama blanco del hospital, haciéndose pasar por sanitaria. Y con la excusa de tener que hacerle unas pruebas al bebé, secuestra al recién nacido que se lleva de la habitación. Bueno, pues esto no es ninguna película, ningún argumento de cine, sino es lo que ha ocurrido esta noche en Bilbao, en ese escenario, el Hospital Universitario de Basurto. Eran las 9 de la noche cuando esta mujer se llevaba en sus brazos al pequeño Aimar, supuestamente, como decíamos, para realizarle unas pruebas médicas. Lo había intentado antes sin éxito en otras habitaciones, se había intentado ya llevar a otros bebés, como ha confirmado el consejero de Seguridad Ciudadana del País Vasco, Josu Erkoreka.
La mujer se ha movido por el hospital y que ha abierto algunas puertas de algunas habitaciones, aparentemente con intención. Que quiero decir es solamente que no hay constancia de que fuera deliberada y exclusivamente en búsqueda de este niño, ¿no? Que probablemente hizo otros intentos con otros bebés.
Fue cuando los padres vieron que esta supuesta sanitaria tardaba mucho en volver, cuando dieron la voz de alarma a los médicos y empezaron a buscarla por todos los rincones y por los alrededores del hospital. Avisaron inmediatamente después a la policía vasca, la Ertzaintza. La mujer ha sido detenida esta mañana sobre las 10:30. Desde el principio fue identificada gracias a las cámaras de seguridad a las puertas de este hospital. Unas imágenes en las que podía verse perfectamente a esta mujer que llevaba una bolsa blanca donde seguramente llevaría al bebé. Imagínate a esos padres lo que han tenido que pasar en estas horas en las que estaban sin su hijo, en las que alguien, una mujer, una supuesta sanitaria, había secuestrado a su recién nacido. Una pareja, además de treintañeros de Durazgo, que eran primerizos. Han pasado, sin duda, pues la noche más larga de su vida, la peor noche de sus vidas. 14 horas sin su bebé, porque no ha sido hasta las 8 de esta mañana cuando Aimar ha sido localizado. Lo han encontrado en un felpudo a las puertas de una vivienda situada en la Plaza del Carmen, en el barrio de Santuchu, hasta donde nos vamos a continuación, porque allí está nuestro compañero de COPE Bilbao, José Luis Martín. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, como decíamos, la presunta secuestradora abandonó al bebé, Aimar, a las puertas de una casa, en ese barrio donde te encuentras, después de estar deambulando toda una noche. ¿Qué te han podido contar los vecinos de esa vivienda y de ese barrio?
Pues la verdad, Pilar, que están impactados y sin acabar de creerse lo que ha ocurrido esta noche. El caso es que desde primera hora la presencia ya de ambulancias, agentes de policía han puesto en alarma a toda esta zona, a todo el barrio. Todo comenzaba cuando Alicia, vecina del octavo piso del número 26 de esta Plaza del Carmen en el barrio de Santucho, abría su puerta para encontrar al bebé en el felpudo. Inmediatamente daba la alarma. Nos contaba lo ocurrido su hijo.
Ha encontrado mi ama al bebé, ¿no? Se han tocado el timbre a las 8 de la mañana, más o menos. Ha abierto la puerta y el bebé en el felpudo tirado. Se ha puesto a gritar, llamo a la Archaina, que apareció el bebé. Han tardado ni un minuto en llegar y perfecto, o sea que se encontraba perfecto.
Todo ha ocurrido, como escuchábamos, poco después de las 8 de la mañana. En torno a las 8 y media en concreto ha sido cuando las ambulancias desplazadas hasta el lugar trasladaban al bebé hasta el hospital junto a sus padres.
Bueno, estamos hablando de ese barrio bilbaíno en el que los vecinos te han confirmado, José Luis, que conocían a esta mujer, que esa mujer vivía allí.
Sí, así es. Se trata de una joven de unos 24 años, como decías también al principio, de complexión fuerte y también pues bastante conocida aquí en el barrio. Su detención ha caído como un jarro de agua fría entre quienes más cercanamente la conocían. De hecho, no se la acababan de creer, especialmente entre sus conocidos, que incluso hoy nos contaban lo feliz que había sido en las últimas semanas, los últimos meses, porque iba a ser madre. Un embarazo del que al parecer no hay ninguna constancia de su existencia. Nekane, hemos hablado con Nekane, una de sus amigas.
Pues no, porque supuestamente tenía una cartilla de embarazo. Hace 3 días que habíamos estado con ella nos dijeron que estaba a punto de dar a luz, que de hecho que había ido a comprar un carro, que lo habían pedido por Amazon, que ya tenían todo preparado. La abuela estaba súper contenta porque iba a ser una niña y ya te digo que nos hemos quedado todos alucinados.
Bueno, un sentimiento que comparten todos los vecinos de este barrio, aunque no ha sido aquí, Pilar, donde ha sido detenida esta presunta secuestradora, ha sido detenida en el barrio de Zorroza, bastante alejado de aquí, en donde al parecer había residido también hace unos años.
Bueno, pues gracias, José Luis, por toda esta información desde ese barrio de Santutxu, donde ha sido localizado, afortunadamente en buen estado, este chiquitín, este recién nacido que había sido secuestrado anoche desde de ese hospital de Basurto. Gracias, José Luis.
Hasta luego, Pilar.
Afortunadamente, la historia ha terminado con un final feliz. No es la primera vez, por cierto, que sucede allí en el País Vasco. Sin salir de esta comunidad autónoma, pues dos casos ocurridos en 2012 y 2014 en el hospital de Donostia llevaron al Servicio Vasco de Salud a aprobar un protocolo para minimizar precisamente eso, el riesgo de separación accidental o robo de bebés. Este protocolo está vigente para todos los hospitales de la comunidad autónoma. Desde entonces, cada vez que un niño nace en cualquiera de los centros sanitarios, se le identifica con un código que se inserta en la pinza de su cordón umbilical y en dos pulseras que colocan en su muñeca y tobillo. La norma también fija que todas las pruebas al recién nacido deben realizarse en la propia habitación de la madre o, en caso de no poder hacerse en la habitación, pues deben ser los padres o un familiar autorizado los que acompañen en todo momento al bebé y al personal sanitario. Y esta información se facilita a través de un folleto informativo. Gotxone Sagardui es consejera de Salud del Gobierno Vasco.
Todas nuestras pacientes, sean el servicio en el que vayan a ser atendido, se les facilita por parte de nuestros profesionales la información relativa al proceso al que se van a someter, como puede ser en este caso el proceso de un parto.
Pero claro, lo que decimos, esto no deja de ser un protocolo informativo plasmado en un folleto que las familias, los padres, lo pueden leer o no lo pueden leer. Y entonces no tienen constancia de que hay un protocolo de seguridad y que exige esto, que los padres o que algún familiar acompañen siempre en todas las pruebas al bebé, siempre y cuando éstas se realicen fuera de la habitación. De momento, para esta tarde se ha fijado una reunión de la Comisión de Seguridad del Paciente para analizar todo lo sucedido y ver en qué han podido fallar los distintos protocolos, no solamente al que nos referimos, sino también a los de seguridad. Pues estamos ya en la 1:13 de la tarde. A esta hora se sigue buscando la avioneta contra incendios a la que ayer por la tarde se le perdía la pista. Por la mañana, a las 11, había despegado de la base de Doade, en Lugo, y se dirigía a Córdoba, donde se encuentra la empresa propietaria del aparato. Lo último que se sabe, gracias a las antenas de telefonía móvil, es que podría encontrarse en el triángulo de las provincias de Orense, Zamora o León. En esa zona es precisamente donde se están llevando ahora mismo las labores de búsqueda. La avioneta es monoplaza, solo viajaba el piloto con el que se perdió el contacto a las 7:30 de la tarde cuando sobrevolaba la zona de Orense. En ese momento dejó de responder a la radio y ya el aparato, la avioneta, no aparecía en ningún radar. Al parecer, las condiciones climatológicas adversas le hicieron dar la vuelta y su intención era regresar a la base en gallega de Lugo. Todos los trayectos aéreos tienen un plan de vuelo en el que se tiene que informar. Primero, del número de pasajeros, cuántos pilotos van también en la aeronave, el combustible que lleva, la hora estimada de llegada al aeropuerto de destino. Es una información, además, que se tiene que ir actualizando si hay algún tipo de cambio, como en este caso, que se tuvo que dar la vuelta por culpa del mal tiempo. Miguel Caparrós es director de formación de control aéreo en la Escuela de Pilotos de Jerez de la Frontera, en Cádiz.
Pues en este caso se hace un recálculo, ¿no? De hecho, el piloto informa al control aéreo de que se vuelve al aeropuerto de salida y la hora estimada. Hay un procedimiento que se llama ALEFA, INCERFA o DEPRESFA. Entonces, si un avión no ha llegado dentro de la media hora que tenía prevista al aeropuerto, pues entonces se activa un protocolo. Desde el aeropuerto empieza a llamarse al centro de control con el que el avión se había comunicado anteriormente e intenta averiguarse la razón por la cual el avión no ha aterrizado.
Si pasa esa media hora y todavía no ha aterrizado el avión, es cuando se avisa a los servicios de emergencias y comienzan a partir de ese momento las tareas de búsqueda. Pero no es frecuente, pues esto, que ha sucedido, que un avión no dé señales o desaparezca del radar.
Lo normal es que el avión haga su vuelo de manera habitual y en el caso de que haya podido aterrizar de manera abrupta en un sitio donde no le correspondía, es que se localice. Se puede localizar ya sea a través de incluso de la señal de teléfono del piloto, pero no es lo habitual que no se localice. Cuando ocurren estas situaciones suele pasar en zonas que son de difícil acceso, zonas montañosas, incluso donde nadie ha podido ver que el avión ha podido tener una colisión. Todo avión que sale en el aire tiene lo que se llama un respondedor, que es un código numérico que se le asigna y en el cual sirve al control aéreo para identificar tanto su posición, altura, velocidad y de informaciones de diferente tipo, o sea, al control aéreo para saber en dónde se encuentra localizado. Después es verdad que los aviones tienen unas balizas, que esas balizas lo que hacen es, en caso de accidente o en caso de colisión, esas balizas se activan y permiten localizar la situación en la que se encuentra el avión. Si en este caso no se localiza, puede ser porque no se ha activado, hay un problema de fábrica o simplemente la señal por cualquier razón no se está transmitiendo.
Lo que más dificulta que se localice un avión o una avioneta suele ser el tipo de terreno y la orografía en esa zona donde se está buscando. Es abrupta en el lugar, como te digo, en el que se está rastreando. A eso hay que sumar el mal tiempo, lo que está complicando la búsqueda que se está llevando a cabo desde el aire. Y este jueves hemos conocido también la última canción de Shakira, una canción que había generado muchísima expectación. Una canción en la que, como vas a escuchar a continuación, lanza más de un dardo a su ya ex, el futbolista del Barça, Gerard Piqué.
Fue culpa tuya y tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya ni tampoco mía.
Monotonía, así se llama este tema que Shakira canta junto a Ozuna, un tema en el que habla de su sonora ruptura. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía, ¿con qué canciones relacionas tú algún momento de tu vida? Pueden ser de amor, de desamor o de cualquier otro tipo, ¿eh? De otro tema. Pero esas canciones con las que te has identificado en un momento dado. Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, te lo recuerdo, 637-230000, te lo repito, 637-230000. ¿Cuáles son esas canciones de tu vida? Y yo no sé si conoces la alarma de Movistar Prosegur. Es la alarma que te da pues la seguridad que necesitas. Porque si hay una intrusión, lo detectan y te avisan en menos de 29 segundos y, si fuese necesario, llaman por ti a la policía. ¿Que olvidas conectar tu alarma? No pasa nada, te avisan para hacerlo aún lejos de casa. Y el servicio Acuda, un vigilante guarda las llaves de tu casa para que puedas entrar si las has olvidado. Contrata ya la alarma de Movistar Prosegur desde 9,90 euros al mes durante 4 meses, sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas. Disfruta la alarma, que es mucho más. Hasta el próximo 31 de octubre en tiendas Movistar o en el 900-226-600, 900-226-600.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Pero aquí el Uriarte repasa la actualidad con diligencia y buen talante. ¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Pues empiezo recordando que hoy es el Día Mundial contra el Dolor. Esto me recuerda a la gente que dolor que escucha, dolor que adquiere para sí mismo. ¿Cómo vamos esta mañana en asuntos de dolores, el equipo?
Bueno.
Los de todos los días. Que llame alguien al que no le duela nada y no llamaba a la gente.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir. Tiene un sabor que enamora al mundo entero. Gran Padano, un sentimiento italiano.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell. ¿Necesitas un banco?
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Puede que al escuchar estos acordes, estas notas, sientas que estás en un auditorio. Pero si te digo que las manos de este pianista pertenecen a una persona que no tiene casa y que lleva viviendo por las calles de Barcelona nada menos que desde 2012, pues quizá te sorprenda, ¿verdad? Como nos ha sorprendido a todos nosotros. Este hombre se llama Dragomir Atanasov, Don Chef, tiene 50 años, aunque por su aspecto y su ropa sucia, la verdad que aparenta algunos más. Lleva el pelo largo, la barba abundante, espesa. Con sus uñas, igual de largas y descuidadas, acaricia de esta forma tan bonita y elegante como escuchas las teclas del piano del hall del Hospital Clínic de Barcelona. Cada tarde, sin excepción, desde hace ya unos cuantos meses. Su aspecto es idéntico al de las 1.231 personas que duermen al raso en la ciudad condal. Drago nació en Bulgaria en 1972. Llegó a tocar para el periódico La Vanguardia y dice que frente al teclado se convierte en otra persona. Gracias a la música consigue olvidarse de todo. Una persona que ante el piano y por el tiempo que dura una canción deja de ser invisible para la sociedad para ser observado por un auténtico público. Llegó a la ciudad sin saber ni una sola palabra de castellano y aprendió el idioma, fíjate, en 3 meses, viendo una televisión Philips con subtítulos a través de la cristalera de un comercio. Y un día fue a parar con el imponente y sonoro instrumento que Abel Coll, el presidente de la asociación Pianos Vius, colocó con tanto cariño en el vestíbulo de ese hospital barcelonés.
Y algunos sitios así que se nos ocurría pues eran por esas residencias de ancianos, hospitales, sitios donde viéramos que un poco que la gente, básicamente sitios donde hay emociones, que al tocar ves que la gente pues le llega la música y que lo agradecen, ¿no?, de alguna forma.
Una iniciativa que empezó cuando su mujer y él salían a tocar al balcón su piano para hacer pues un poquito más ameno el confinamiento a los vecinos durante el estado de alarma. En el inicio de la pandemia, acuérdate. Pues lo que hicieron fue crear esta asociación sin ánimo de lucro que busca hacer de la música un hilo conductor con el que coser un poco las heridas de todos los que se paran a escuchar la música generosa de quien se sienta a tocar estos pianos. En concreto, ese en particular, el del Hospital Clínic de Barcelona, que además tiene el poder de juntar ante las mismas teclas a los protagonistas de esta historia que hoy te estamos contando. Kelly también coincidió con Drago en ese mismo piano. Fue una tarde cualquiera de un miércoles cualquiera. Una de las muchas que destina a tocar el piano para los familiares y enfermos en el vestíbulo de este centro sanitario, llegando a compartir incluso el teclado.
Y estaba este chico, digo, pero bueno, a lo mejor me deja tocar un rato. Me acerqué, empecé a tocar una pieza, empecé a tocar otra, y yo, oye, esta es mía, bueno, a ver, ¿cómo es tuya? A ver, ¿me puedo incorporar? Estaba tocando, más o menos calculé que estaba en sol mayor, y entonces, como era suya, estaba improvisando, pues metí yo, empezamos a tocar a cuatro manos.
Pues el piano lo tocaban a cuatro manos. Es que Elia Rontes, natural de Barcelona, y también precisamente una habitual de este hall. Ella es artista plástica y visual y es una de las muchas pianistas que ha aprovechado esta bonita iniciativa de Pianus Vivus. Su particularidad, pues que es invidente y ha aprendido a tocar el piano hace poquito. Hace solamente dos años aprendió como un hobby y ahora se ha convertido en terapia de muchos de los enfermos y familiares que por cuestiones médicas, por cuestiones de salud, se encuentran allí, en ese hospital.
Un señor vino llorando y me dice, si me has emocionado de verdad. Tengo aquí ingresada a mi mujer que está muy mala, la han operado, y este rato que está tocando ha sido el mejor momento de toda la semana. Pues solo por eso, ¿entiendes? Ya vale la pena.
Tanto le ha valido la pena que su generosidad ha conseguido un premio muy especial que ni ella misma se esperaba, nada menos que una beca para seguir estudiando piano.
Si no es por ese piano, no me había atrevido a tocar en público, me había atrevido a grabar, a hacer la grabación que hice para la beca. Entonces hice una grabación para la beca y la beca me la dieron, estaba alucinando.
Que un piano podía reunir tanto talento junto y tanto talento además desconocido, anónimo, porque la historia de Kelly no es la única. La pieza que estamos escuchando también se ha interpretado en el Clínic de Barcelona, en ese hospital, pero esta vez la interpretó Mauricio, un niño de tan solo 11 años que toca como Los Ángeles y que ha convertido sus visitas a este centro hospitalario en una cita más de su agenda. Tanto es así que en una de sus audiciones para los pacientes y enfermos del hospital, este niño también coincidió con Drago, el pianista sin techo del que te hablaba al inicio de esta historia. Entre notas musicales coincidieron talento y pacientes, a los que este pequeño también ha conquistado. Así nos lo cuenta Ana, la madre de este jovencísimo músico.
Como siendo mi hijo y yo, porque yo voy mucho con el niño, somos nosotros los que debemos crear las redes de que alguien se pare y escuche al niño. Pues no, viene y dan las redes al niño, muchas gracias, con los ojos vidriosos, muchas gracias, porque claro, cuando alguien está pasando por un momento duro, oír una música tan bonita, pues claro, te ablanda y te aflora todo lo que tienes dentro.
Otros niños piden a sus madres ir al parque o a los recreativos. Mauricio, en cambio, lo que siempre ha pedido es ir a tocar para reconfortar a otras personas y especialmente ahora a los pacientes del hospital.
Y le digo, ¿nos vamos ya? No, mamá, es que me sabe mal. Me dice, y claro, yo digo, ¿cómo que te sabe mal? ¿Qué significa me sabe mal? Digo, mamá, es que me sabe mal, porque siempre, ¿no ves que quieren escucharme? Sabe mal como diciendo, como si yo les hago un bien y si me voy ahora me sabe mal. Me están dando las gracias porque lo están pasando mal, les estoy ayudando, pues yo quiero seguir ayudándoles en este sentido.
Un gesto precioso que dice mucho de la clase de niño que está educando Ana y que gracias a esta asociación y a este proyecto Pianus Vivus puede darse a los demás de la forma en la que mejor sabe hacerlo.
El vínculo con el hospital clínico, con el Pianus Vivus, viene de ahí, porque nos parece una idea maravillosa que sea algo que acerque la música a todo el mundo, que no sea el piano algo elitista, porque para nosotros no es algo elitista, nosotros somos una familia normal, el niño ha salido músico.
Y cuando un niño sale músico, pues seguramente nada le para. Tres vidas, ¿eh? Te acabamos de contar. Drago, Kelly y Mauricio. Tres formas de vivir y de entender la música, pero un mismo teclado para un único propósito. Alimentar el alma de todos los que escuchan, porque ya sabes que la música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo.
Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría.
Bueno, y la cosa va de música, aunque esta es completamente diferente, ¿eh? Esto que estás escuchando ahora mismo es la última canción de Shakira, en la que, si escuchas atentamente, pues lanza algún que otro dardito, ¿eh?, a su ya ex, el futbolista del Barça, Gerard Piqué.
No fue culpa tuya, ni tampoco mía.
Monotonía, así se llama este tema que canta junto a Ozuna y en el que habla de su sonora ruptura. Y sobre esto te preguntamos hoy a ti, oyente de Mediodía Cope. ¿Con qué canciones relacionas algún momento de tu vida? Pueden ser de amor, de desamor o de cualquier otro tema o asunto, ¿eh? Pero esas canciones con las que te has identificado en un momento dado, has dicho, ¿eh? Eso me identifica. Pues queremos escucharte como siempre a través del 637 230000.